Y después de esta pausa publicitaria, seguimos aquí en el Paseillo, la tertulia semanal de Teleprigo, que también pueden escuchar en la radio todos los jueves. Hoy con Juan Carlos Pérez Cabello, Paco Serrano y Rafael Vilas, hablando de ese paro que no huelga de los transportistas de mercancía por carretera, que verdaderamente está bloqueando por el momento, y ya van 10 días, nuestro país. Esa reunión que mantuvo la ministra con las grandes plataformas del transporte por carretera. Y lo cerramos la primera parte con una pregunta que yo os traslado ahora, el por qué, y Juan Carlos hacía alusión a que el gobierno tiene que tomar medidas ya y rápidas. ¿Por qué creéis que es necesario esperar hasta el día 29, Juan Carlos? Es que son casi 2 semanas más.
Yo creo, bueno, creo no, yo entiendo que el presidente del gobierno está intentando que las medidas que se adopten tengan un carácter eso de general en Europa, europeo, no solo nacional, ¿no? Ya ha dicho, y quiero pensar que será así, que si Europa hay algunas cosas no va a hacer, España, los estados tendrán que tomar medidas en sus propios estados. Lo de estar en Europa tiene sus ventajas, pero tiene algún inconveniente, ¿no? Los que se llaman estados frugales, estos que van de que son muy, como diría yo, como muy puros y muy tal, claro, gozan de un estatus diferente al nuestro, ¿no? Países donde hay unos sueldos impresionantes, donde se pagan muchos impuestos, donde da igual, o no tan igual, pero afecta menos que suban los combustibles, ¿sí? Porque tienen un nivel de vida mucho mejor que el nuestro. Los países mediterráneos, pues tenemos un nivel de vida en general, y España, Portugal, Italia, incluso Francia parece que se suma también, y Grecia, imagínate cómo está Grecia, que tenemos una situación totalmente distinta. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el presidente del gobierno es eso, ¿no? Intentar consensuar medidas que vayan en la línea de abaratar los costes de la energía, básicamente, ¿no? De hecho, hay en los impuestos que se pagan sobre el combustible, en este caso, por ejemplo, que hablábamos antes, hay un porcentaje que fija Europa mínimo. Luego hay muchos estados que lo han ido elevando. España no es precisamente de los que lo tienen más alto. Yo mirando hoy los datos, las cifras, Italia, Francia, han bajado de hecho el combustible porque tienen mucho más margen que España para bajarlo, porque lo tenían más caro, ¿no?, de entrada, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, yo creo que se trata de eso, ¿no?, de buscar medidas consensuadas. Por ejemplo, hemos oído que se puede plantear la compra de gas a nivel europeo, de Qatar o de Estados Unidos, para que se salga más barato y repercuta menos en la electricidad, y hay medidas que estoy seguro que a ese nivel están intentando consensuar, ¿no? Pero de luego, mientras tanto, se echa en falta algo más rápido, ¿no? Por eso decía un poco que echo en falta una reacción un poquito más rápida y más ágil, con independencia, por lo menos para ir paliando el efecto de esas subidas, y también para que la opinión pública vea claramente que el gobierno hace algo, porque parece que hay la idea generalizada de que el gobierno de España no hace nada, cuando otros sí están haciendo al menos algo, ¿no?
Ruido. ¿No? ¿Por qué esperar hasta el 29, Paco?
Hombre, yo estoy casi al 100% de acuerdo con lo que está diciendo Juan Carlos, porque está claro que él quiere tener un visto bueno o digamos un beneplácito de la Unión Europea, porque en definitiva somos un club donde entramos todos. Él no puede romper las reglas. Ahora hay comentarios que están diciendo que en Portugal lo están haciendo, que en Italia lo están haciendo. No, están bajando el IVA, pero bajando el IVA hasta el nivel que ellos se lo permiten. Como en España lo han bajado del 21 al 10%, para los de menos de 15 kilovatios. Lo que no puedo entender es que un megavatio de eso cueste 10 euros fabricarlo y que lo vendan a 500. Y que lo estén pagando a 500. Con la ley de la subasta esa. Eso es lo que ahí sí podía mediar Europa y los gobiernos para intentar arreglar ese problema. Porque hay que discriminar lo más barato y pagar lo más caro. Porque siempre vamos a lo más caro, ¿no? Hay que ir por lo más barato. Porque eso es una ley normal para una oferta, ¿no? Si hay una subasta, el que más paga es el que se lo lleva, ¿no? Y el que menos paga se queda fuera, ¿no? Y ahora, en este caso, que es para beneficiarnos a todos, el que más barato es el que tiene que proveerse. Porque es un servicio público, la electricidad no la tenemos para estar cómodos, es que dependemos de todo y del combustible, ¿no? El tema de la guerra ha influenciado muchísimo en este tema, pero luego, ahora mismo, si hacemos un análisis más profundo, desde el corazón de las personas, de los humanos, sabemos que están especulando todos. Es que hacen una presentación de las empresas de eléctricas y las petroleras y todo, de unos beneficios que son vergonzosos. 6.000 millones, 7.000 millones de beneficios al año. Eso es lo que tenía que entrar el gobierno a saco y reducirle los costes. Y con relación a lo de los impuestos, si bajamos todos los impuestos que tienen los combustibles, la eléctrica, se perjudican las comunidades autónomas, que son las primeras que están protestando. Pero si es que ese 50% de beneficio, tú te llevas la mitad. Si es que se lleva menos el gobierno que las comunidades autónomas. Se lleva muchísimo más dinero de la gasolina, de la gasolina y de la eléctrica que el propio gobierno.
Vale.
Que no gobierno, que es el Estado.
¿Y por qué esperar hasta el día 29?
Por lo que te estoy diciendo, porque tendrán que consensuarlo, estará buscando una solución.
No se pueden
una tomar medidas. Medidas, ya bajó al 10% el IVA de la luz y apostó los 500 millones de euros eso para intentar solventar un poquito el desnivel hasta que le busque una solución.
Rafael, ¿por qué esperar hasta el día 29 para actuar de facto con medidas que se puedan tomar por parte del gobierno?
Porque no se puede hacer otra cosa. Es decir, nosotros hace ya muchísimo tiempo que perdimos la autonomía como nación. Nosotros en este momento vamos a ser uno de los países más longevos en siglos de paz, porque nadie quiere alhajas con dientes. Y nosotros en este momento lo debemos todo. Hace ya muchísimos años que militarmente dependemos de otros, económicamente dependemos de otros, y para tomar, cógete aquí en Priego, mírate cualquier obra importante que no esté financiada con fondo de DUSI. Tú cierra Europa y verás lo que pasa. No puedes, vamos, no, ni beber agua. Así de simple. Esto es lo que hay. Entonces, yo no, lo que entiendo es que el populismo, la banderita de pulsera está muy bien, ¿no? Pero cuando un país no tiene minas, no tiene pozos de petróleo, no tiene una Yo recuerdo hace dos semanas, antes de que empezara a llover, que, por cierto, estuvo casi a punto de llover café, pero terminó lloviendo Colacao, ¿no?
Colacao.
Pero bueno, yo recuerdo de agricultores que estaban ya regando ellos con bombonas porque se les venía abajo y como no lloviera en esos días, adiós cosecha, adiós todos los ahorros, adiós todo el trabajo, ¿no? Entonces, imagínate tú, cuando nosotros somos un país donde tenemos que comprar el pienso para las vacas, mientras que desde los Pirineos para arriba, las vacas las dejas en el prado y el 90% de lo que consumen, lo consumen de forma natural, sin que tenga el empresario ganadero que comprarlo, ¿no? Como pasa con nosotros. Nosotros lo primero que deberíamos de hacer es un ejercicio de interiorizar que somos un país muy digno, un país con muchísima historia, pero que somos un país muy pobre. Y con lo que lo del imperio, ¿no?, hace ya, me parece que como mínimo 200 años que se acabó. Y lo último del imperio terminó de fastidiarlo Franco con la entrega del Sáhara y la guerra de la pérdida de Sidi Ifni. Por lo tanto, eso se ha acabado. Y lo que tenemos que hacer es negociar y negociar para que nuestro punto estratégico, el ser una nación respetada, todo eso tenga un valor y se ponga en valor. Pero claro, para eso lo primero hay es que eliminar a los pillos, porque en este momento Europa tiene que ir el presidente de gobierno allí a negociar cara a cara con cada comisario de las comisiones, porque aquí se ha robado mucho. Aquí han entrado muchos miles de millones de Europa y se han comprado y se han vendido Tobías que se rompían al día siguiente y se ha pagado por un enchufe 4.000 euros cuando costaba 40 céntimos. Aquí ha habido gente que en un país pobre como este se ha hecho multimillonario del día a la noche. Y eso los europeos también lo saben. Estos países pueden ser lo que sean, Juan Carlos, pero lo que no son, que son tontos. Y se dan cuenta cuando vienen en verano que es imposible que algunas personas vivan como vivan, tengan esos yates. Ahora mismo con el tema de Rusia, los que están en la frontera polaca y le están apretando las tuercas a los rusos, van a Marbella y tienen ahí todos los putines. Ahí están. Los tenemos nosotros. Es decir, claro que hay que ir a Europa y hay que ir uno por uno a convencerles de que lo vamos a hacer bien, porque efectivamente aquí dentro tenemos un grupo que representa a los que lo han pasado de puta madre, porque han robado mucho. Claro.
Yo de todas formas...
Hombre, yo no quiero pensar que nuestro país sea un país pobre, en el sentido, España tiene muchos recursos y tiene una capacidad de innovación y de tecnología importante en muchos aspectos, ¿no? Lo que es verdad es que de ahí a la autarquía de la que por la que abogan algunos hay un trecho, y eso es populismo. Cuando hablan, por ejemplo, de la autonomía alimentaria, esas cosas que quedan muy bien de cara a que lo escuche la gente y que se enardecen, eso son paparruchas, porque realmente vivimos en un mundo, en una sociedad interconectada, vivimos en Europa a todos los efectos, y creo que nos va bien ir a estar en Europa, y que no podemos pensar en salirnos de Europa porque solo estaríamos mejor, sería una falacia y sería absolutamente imposible. Pero yo creo que sí que hay que poner en valor lo que tenemos, pero también ponerlo en el contexto en el que vivimos, ¿no? Y yo en ese sentido creo que lo que está intentando hacer el gobierno es eso, es intentar trasladar a todos los países miembros cuál es la realidad para intentar que se adopten medidas que palíen la situación en la que, por la que estamos atravesando todos. Pero insisto, no podemos pensar que solo nos iría mejor, ¿eh? Yo creo que eso ya pasó. Y hay que olvidarse de que si yo escucho eso de la autonomía, y ahora hablan algunos, concretamente escucho al Santiago Abascal este, hablar de la autonomía alimentaria, como si eso fuera, claro que sí, tenemos autonomía alimentaria, claro que la podemos tener, pero dependemos de muchas cosas de fuera, lo mismo que hay países que dependen de nosotros para otras muchas, así que esto es una interrelación que no podemos prescindir de ella.
Bueno, pues esperemos el día 29 a ver esas soluciones que se plantean. Mientras tanto, como no cambie mucho la cosa, persistirá ese paro en el sector del transporte por carretera. Las consecuencias ya las están viendo ustedes. Imagínense otros 12 días más en esta situación, lo que puede provocar esta situación. Y casi de soslayo, y aunque hoy parece que no estemos hablando de temas estrictamente prieguenses, pero nos afectan y mucho, como digo, aunque de soslayo, Paco en la primera parte ya lo adelantó, porque el pasado domingo, y antes de entrar en el tema, acabo de leer que para el próximo domingo y el primer domingo de abril, todos estos transportistas que andan de paro han convocado una macro concentración en Madrid esos dos domingos, ya para colapsar por completo lo que es la capital de España, aunque un día festivo como un domingo, el colapso y la repercusión negativa, pues es menos que un día laboral. Como digo, casi de soslayo ha salido el tema de esa macro manifestación que se celebraba este domingo en Madrid, la denominada manifestación del mundo rural. El baile de cifras, como indicaba al empezar el programa, ha sido bestial, porque según las organizaciones convocantes, que han sido la mayoría de las patronales agrarias, cooperativas agrícolas, etcétera, etcétera, estaban hablando de casi 400.000 manifestantes, según la delegación del Gobierno de Madrid estamos hablando de 150.000, siendo muy generosos. Una concentración, una voz del mundo rural, pues prácticamente criticando por esa serie de medidas que según todas las organizaciones están asfixiando al mundo rural. Ya habéis hablado un poquito de este tema, que prácticamente es casi de soslayo a lo que hemos hablado. Paco levanta la mano porque lleva todo el programa y todos los días previos con unas ganas locas de hablar sobre esta concentración de Madrid.
Bueno, yo les diría a esos señores del mundo agrario y rural que se acuerden de que el único gobierno que ha hecho algo por ellos ha sido este. Y les digo por qué, porque cuando estaban vendiendo por debajo del costo de producción, sacaron un decreto de ley el gobierno obligando a las empresas que compran los productos
hortofrutícolas.
Hortofrutícolas, lo menos con
el mínimo.
Con claro. El mínimo, con un mínimo, que no les cueste los dineros. Y aquel día no se manifestó nadie, ¿no? Y ahora sí, no lo están cumpliendo las partes, que son las que tienen que pagar el producto, como se le ha dicho por ley, ahí estaba el gobierno para ayudar, ¿no? Y ahora meter ahí la casa, meter todo, pero bueno, ¿quién está en contra de la casa? Pero hay alguna cosa que se haya prohibido aquí, de que no se pueda casar o lo que sea, eso lo marcan las leyes normales que hay en cada comunidad, de cómo se tiene que casar, los cotos, las cosas. ¿Alguien está criminalizando la casa?
Los toros de Lidia.
Los toros de Lidia, el gobierno no está criminalizando nada. Eso lo toman las autonomías independientemente y los ayuntamientos. Ahí el gobierno ha dicho, los toros tienen que estar prohibidos. Puede haber un ministerio que aconseje que eso no debe de funcionar, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que lo prohíban. Aquí en España no se prohíbe nada. Esa es la, por eso la frustración que tengo es ¿Qué hacen ahí tanta gente tan diversa y tan yuxtapuesta en su forma de pensar en un mismo camino? Ahí lo dejo.
Y no sigue. Rafael, ¿qué te pareció este nuevo acto? Porque llevamos unos cuantos años que no, este tipo de eventos suelen ser ya habituales.
O sea, pero no estoy yo muy al tanto. Madrid es un manifestódromo y además los fines de semana son muy atractivos en Madrid. De hecho, yo recuerdo gente que acompañan a uno que va a ver un Madrid-Barcelona. Felicidades, Paquito. Y la, con todo el dolor de mi corazón. Y la.
Punto, no hay problema. Déjalo, déjalo.
Menuda mano le ha echado el Real Madrid para que no se queden abajo. Y pasen a segunda. Madre mía. Bueno, que.
Reconduzcamos futbolísticamente.
Eso, que Madrid es muy atractivo. Entonces, yo no veo el, ahora vivo en el mundo rural y o el mundo rural se manifiesta de otra forma que yo desconozco, o por ejemplo, aquí en Priego no he visto ni siquiera el pedir el salón de actos de cualquier sitio para unas charlas informativas sobre el precio del aceite o sobre el precio de algo que sí que está afectando la crisis petrolera, que sería el precio de los fertilizantes y tal, ¿no? Esto de buenas a primeras, ¿cómo lo hacen? ¿Esto es un Facebook, un WhatsApp o un triquitaque, ¿no? Porque ¿dónde está ese bulle-bulle que debería de existir en una agrociudad como Priego? Yo no la he visto en Priego. Entonces, de buena a primera, de Priego se van a Madrid 5. Bueno, estupendo. Pero eso lo hacen muchas veces y no solamente para esto, ¿no? Con lo que no le voy a quitar la importancia que tiene, porque el mundo rural lleva muchos palos, ¿no? Aguantando muchos, demasiados palos, ¿no? Siempre aquí ha habido muchas ayudas a los grandes propietarios, pero quien mantiene el país, que son precisamente los que mantienen los pequeños pueblos, porque los grandes propietarios ninguno vive en la ciudad donde tiene la finca, ¿no? Vamos, de hecho, no sé si alguno vivirá en Sevilla si es feria. Si no es feria, ni eso, ¿no? Con lo que el mundo rural tiene que afrancesarse en esta parte. Tiene que hacer unas mejores cooperativas, tiene que aumentar su renta agraria. No debe de tirar palos contra sí mismo, debe de estar bien representado. Yo me acuerdo cuando estaba ¿cómo se llamaba aquel hombre? El Cañete, ¿no? Que bueno. Hablabas en Cádiz de este fulano y era llevarse las manos a la cabeza. Bueno, pues era el representante de todos los agricultores ante las comunidades europeas, ¿no? Que era el que al final ponía los precios y las subvenciones por arbolito y cosas de esas. Es decir, el mundo rural se tiene que organizar bastante mejor y deberían de tener una buena banca rural y deberían de tener unas buenas cooperativas y unas buenas centrales de compras. En fin, dejarse de tanto de tan pequeñitas cosas que al final son los especuladores los que se ríen de todos, ¿no? Y tienen razón y llevan siglos. Quizás sea el sector de la sociedad que más palos ha recibido a lo largo de la historia. Por lo tanto, no voy a ir en contra, sino precisamente los que, aprovechándose de esto, pues intentan convencer de que ellos van a resolver el problema. Y a mí me da la sensación de que esta gente que dice representar al mundo rural no solamente no ha resuelto nunca el problema, sino que lo ha agravado siempre, ¿no? Con lo que yo, el día que me encuentre aquí en Priego, esas concentraciones para como equipos de trabajo, pues, y que luego vayan donde tengan que ir a negociar y que negocien correctamente, pues diré, esta cosa es seria. Mientras tanto, pienso que es aprovechar cualquier cosa para hacer populismo, pegarse un viajito por Madrid y después venir aquí de héroe nacional que por cierto no ha cogido aceitunas ese domingo.
Bueno, Juan Carlos, ¿qué te parece ese acto que se celebró en Madrid con presencia de algunos prieguenses?
Yo creo que el fondo del asunto es grave, ¿no? El fondo me refiero a la situación del campo, es decir, del campo en general, de lo que son personas que viven del campo, porque hay otros intereses, como apuntaba Rafa, que están ahí, que esos son intocables, parece ser, ¿no? Pero de las personas que viven en el campo, la verdad es que que viven del campo y en el campo lo están pasando mal. Y ese fondo del asunto es grave, en mi opinión, y además puede tener consecuencias a medio y largo plazo importantes, ¿no? Porque el relevo generacional no se está produciendo, porque hay abandono de explotaciones agrícolas y ganaderas que no se van a poder retomar, y ese fondo habría que atajarlo, ¿no? Yo creo que el decreto al que hacía alusión Paco antes, de que no se pueda pagar menos de lo que es el coste de producción, lo veo perfecto. Es decir, hay que tomar medidas de ese tipo, ¿no? Para que esté garantizado el mantenimiento de esa economía, ¿no? Efectivamente. Y el detonante, una vez más, puede haber sido el tema de la energía, ¿no? Es decir, los combustibles. Todo ha subido para los agricultores y ganaderos, ¿no? La energía, los fertilizantes, todo. Y sin embargo, los precios están ahí. Y sin embargo, cuando vamos a la tienda, a nosotros nos cuesta más caro. ¿Quién se está llevando el beneficio? Eso es una cosa que había que preguntarse, ¿no? Pero yo, en cualquier caso, de la manifestación del otro día, me quedo con algo que he leído en varios perfiles de Facebook y en varios comentarios, y es que ya aprovechan para hablar de desgobierno, de totalitarismo, de sectarismo, de que quieren acabar con nuestro modo de vida. ¿Quién quiere acabar con el modo de vida del campo? ¿El gobierno, quizá? Yo entiendo que no. Es decir, entiendo por consiguiente que hay ahí, y vi muchos señoritos a caballo, de esos que no van al campo nada más que a cazar o a dar un paseíto en sus propiedades, y sin quitarle, insisto, valor, importancia y justificación a que se manifiesten por lo que he dicho, por las dificultades por las que están pasando, está claro, y en mi opinión está clarísimo, por esos comentarios que leo y por esas palabras populistas, altisonantes, y que van claramente en contra del gobierno, de este gobierno, como podrían ir en contra de otro, entiendo que hay una clara manipulación y instrumentalización política de esta situación, ¿no? Y como decía antes, en el tema de la energía y en el tema del transporte, el gobierno tiene que tomar nota y hacer algo. Yo creo que a este gobierno le está tocando muchas chinas, como se suele decir en el zapato, muchas. Todas le han caído de golpe, empezando por la pandemia, después vino Filomena, después vino otra vez la pandemia, no sé cuántas altibajos, ahora una guerra, una subida de precios, la subida del precio de la luz. Todo parece que sea culpa del gobierno. No estoy de acuerdo en que sea así, pero de luego el gobierno tiene que hacer cosas, ¿no? Y yo creo que en este tema el gobierno también tiene que hacer cosas. Yo, que el ministro Luis Planas aporte, igual que decía antes de la ministra de Transporte, que aporte soluciones y que se reúna, que se siente con las personas que se ven afectadas, entiendo que injustamente afectadas, y les proponga cosas, ¿no? Esa es la labor de un gobierno, pero en cualquier caso yo no desautorizo alguna manifestación, faltaría más. Cada uno puede manifestarse como quiera, pero veo claramente una instrumentalización política en este caso.
Bueno, pues lo que ha comentado Juan Carlos es lo que hay de soslayo y lo que prácticamente es el resumen de ese acto gestado por una determinada parte del arco político. Ahí estaban todos los partidos precisamente representados en ese acto, todos con declaraciones. Un acto, como decimos, en el que ha habido un baile de cifras que suele ser habitual, y también, aunque parezca que no, muy importante entre comillas, el peso de la agricultura, siempre lo repetimos cada vez que sale un tema de esto, en la economía de nuestra localidad. Aunque algunos crean que no, todavía seguimos siendo un pueblo que depende de la agricultura en un porcentaje muy elevado de su economía. Hemos hablado de dos temas que prácticamente estaban unidos. Y el tercer gran bloque, y con este vamos a terminar hoy, es precisamente ese conflicto bélico en Ucrania. Ya se han arbitrado distintas campañas de recogida, pero se ha presentado estos días una campaña en la que van a participar un importante número de colectivos, incluido el ayuntamiento. Se va a celebrar un mercadillo solidario los días 25 y 26 de marzo, cuyo objetivo es recaudar fondos, en este caso solo fondos, que provienen de la venta de esos artículos. Yo, la pregunta ya que os hago para terminar: ¿priego solidario, priego se está volcando? ¿Qué llamamiento le haríais a los prieguenses para que asistan a ese mercadillo?
Pues claro que priego es solidario, es decir, tan es así que nuestra alcaldesa, me parece que al día siguiente de atravesar Putin la frontera de Ucrania, hizo unas declaraciones acompañadas de, precisamente, de una paisana ucraniana, es decir, paisana porque vive entre nosotros, comparte el paisaje con nosotros. Y luego, bueno, pues está toda la logística que se ha hecho, el trabajo de las hermandades, trabajo de los clubes deportivos, vosotros mismos en la televisión y en la radio, es decir, que tengo claro que es un pueblo solidario. Eso no lo, nadie lo discute, y creo que el pueblo ucraniano lo está notando. Me da la sensación a mí que cuando lo notaba ya, ¿no? Cuando piensa que España fue uno de esos países que donde venían los niños, acuérdate, los niños de
Chernóbil, ¿no? Sí.
Nosotros hemos tenido ese contacto con Ucrania, sí, desde el principio de su desgracia, que fue con el desastre nuclear de Chernóbil. Yo tengo una amiga casada con un íntimo amigo que es ucraniana, Elena, y la y esos lazos efectivamente superan lo que puede ser un conflicto o una relación que tiene que establecerse inmediatamente en base a ese conflicto. Algunas veces hay gente que también aprovecha estas situaciones de desgracias mundiales, ¿no?, para vivir de ellas, ¿no? Mucho vividor de ONGs, de chiringuito, ¿no?, que le llamo yo, ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, pues claro, nosotros tenemos muy poca. Aquí en Priego me parece que puede haber a lo mejor 7 u 8 personas palestinas, y sin embargo puede haber 16 o 17 o 20 ucranianas. No creo que haya muchísimas de la parte de Filipinas, que también están en guerra, o de la parte de Qatar. Con lo que la relación del pueblo con estos ciudadanos, cuando estos ciudadanos tienen un conflicto fuerte, pues se relacionan más que de forma humanitaria, en el sentido general, se relaciona más con el vecino. Es decir, de hecho, el pueblo español está, con respecto al pueblo ucraniano, como un vecino, como un hermano, alguien conocido. Y es que efectivamente llevamos muchísimo tiempo ya conociéndonos.
Paco, Priego un pueblo solidario, llamamiento a los priegenses para el día 25 y 26.
Por supuesto, que vayan a ese
mercadillo
y que adquieran todo lo que allí se venda para que puedan colaborar con esa catástrofe humanitaria, ¿no? Con independencia de que las guerras se pueden evitar desde antes, pero ya que no se ha podido evitar, a esa gente no se le puede dejar desamparada, como se han dejado a otros de otra guerra, que parece que eran un problema, ¿no? Pero cuando se es blanco, todo el mundo lo acoge, y a mí me parece muy bien, porque hay que ayudar a todo el mundo, ¿no? Pero que hay otras guerras en el mundo que están sufriendo mucho y llevan muchísimos años, y nadie se acuerda de ellos. Que sí, que vayan y que apoyen y aporten todo lo que pueda, y yo haré lo que pueda, y todos hacemos lo que podemos. Pero Priego nunca ha sido insolidario en ningún aspecto. Han hecho campañas del kilo, que es de alimentos, cuando la gente ha pasado mal. Caritas tiene un trabajo inmejorable en Priego, no solo en Priego, sino a nivel nacional, pero en Priego hacen una cantidad de repartos diarios, porque yo he estado allí en la sede de Caritas, lo he estado viendo, ¿no? Y cómo se preocupan por ello, preparándole la cesta, preparándole todo. Que había, cuando la pandemia, había colas de gente yendo a Caritas, ¿eh?, a coger comida, porque es que no podían trabajar, si no era por Caritas. Mucha gente no había podido vivir en Priego en aquellos tres meses que estuvimos cerrados.
Fatídicos.
Entonces sí. Yo no puedo dudar de que mi pueblo es un pueblo solidario y está comprometido, claro.
Juan Carlos Priego, un pueblo solidario, llamamiento para ese 25 y 26 de marzo.
Sí, el llamamiento es obvio, ¿no? Que todos participemos y que colaboremos en la medida de nuestras posibilidades, ¿no? Pero yo yo tengo que decir abiertamente, yo estoy desolado con esta guerra y con otra guerra. Yo ya lo dije el otro día, Paco, y lo he vuelto a insistir a él. Yo creo que vivimos en una sociedad en la que ya tenemos una costra muy grande a base de ver tantas cosas que ya parece que nos afectan, y esta nos está afectando un poco más porque la tenemos muy cerca, ¿no? Y porque vemos que es, pues eso,
un peligro inminente,
¿no? Pero en el mundo está viendo mucha guerra, está habiendo pueblos, naciones que la están masacrando literalmente, la están borrando del mapa.
Como Siria, como
y entonces ahí está, ¿no? Pero ahora esta es la que nos toca más cerca, porque yo creo que quizá porque vemos en peligro nuestros valores, ¿no? Y vemos que hay un enemigo cerca de nosotros y ese como que nos afecta más, ¿no? Y yo, por supuesto, vamos a ser solidarios, ¿no? Pero también tendríamos que hacer una reflexión sobre hasta dónde tenemos que llevar nuestra solidaridad o hasta dónde no tenemos que circunscribirla a lo más cercano, sino que tendríamos que ser un poco como más más abiertos y ser más conscientes del mundo en el que vivimos, ¿no? Que un mundo en el que vivimos es, desde el punto de vista, siempre lo digo, la humanidad se va a extinguir por nuestra propia imbecilidad como especie, ¿no? Somos una especie depredadora de nosotros mismos, y eso no hay ninguna especie sobre la faz de la Tierra que lo sea. La única especie que se depreda a sí misma es la especie humana, es increíble.
¿Por capricho?
Sí, por intereses de vivir, exactamente, por intereses espúreos, inconfesables y hasta sanguinarios, ¿no? Pero, en fin, me he enrollado. Lo siento, pero es que me llega mucho, ¿no? Y estoy pasándolo. Yo reconozco que lo estoy pasando mal con esta situación porque me desborda pensar en que esto esté pasando tan cerca de nosotros, en pleno siglo XXI, y en una situación en la que decimos, pero bueno, ¿cómo puede estar pasando esto y que nadie lo pare, ¿eh? Porque yo ya me quedo viendo tanto sufrimiento, viendo cómo se destruyen ciudades metódicamente, a destruirlas.
Que hace un mes estaban en sus casas con su gente en su
casa. Sí, pero ya es arrasar una ciudad, ya no es una guerra de decir voy a atacar objetivos militares, es arrasar una ciudad entera y que nadie pueda hacer nada para parar eso, no lo sé.
La verdad que no hace que pensar y mucho. 25 y 26 de marzo, Plaza de la Constitución, si hace mal tiempo, se pospondrá otras fechas, pero se quiere mantener este acto también para obtener fondos, pero también muy importante, de concienciación sobre lo que están padeciendo y sobre lo que está ocurriendo en este país, en Ucrania. Pues Juan Carlos, Paco, Rafael, muchas gracias un miércoles más por compartir vuestros comentarios, una alegría. Volver a verte, que te hemos echado de menos, aunque solamente ha estado un fin de semana. Y hoy no ha hablado mucho, hoy no se ha pasado.
Hay que recordar que en Ucrania se proclamó España campeona de Europa.
También es verdad.
Y que es un sitio emblemático.
Emblemático para los futboleros.
Emblemático para España.
Bueno, pues con ese apunte futbolístico lo emplazamos al próximo miércoles. Hasta entonces, como siempre, reciban un cordial y muy afectuoso saludo.